en principio, bueno, yo no tuve mucho acceso, porque realmente fue un tema que trascendió a los medios y, como suele suceder, lamentablemente, a veces se desinforma más que se informa.
Claro, claro.
Pero
sí.
Fuera de eso, en ningún momento por parte de la institución hubo una suspensión. Sí. No está la figura de la suspensión y de la expulsión, y ni siquiera se la amonestó ni se la percibió. Sí hubo una observación oral, digamos verbal,
sí, sí.
Fue el primer día de clase, cuando ella concurrió, como todos sus compañeros, aquel 5 de marzo. Bueno, ella concurre, efectivamente, como decía Florencia antes, con su cabello teñido, y cuando se le hizo la observación, que también tuve oportunidad después, hablando con ella en particular, hacerle la aclaración de que no solo no era una cuestión personal, sino que se les hace esa observación a todos los alumnos que incumplen, digamos, con la normativa del reglamento vigente. Uh-huh. Y se les hace todos los señalamientos a todos los alumnos y también a ella, por supuesto.
Claro.
Esto fue el día 5, ¿no? El primer día de clase.
Uh-huh.
Cuando ella concurre el día 6, el martes, efectivamente uno de los colores había podido lograr neutralizarlo. Entonces se vuelve a hacer la observación, por supuesto, pero también diciéndole hay que arreglarse el cabello, en fin, como también a otros, obviamente. Uh-huh. Porque siempre la primera semana es una semana muy especial, porque es una semana, claro, de, claro, ajuste, digamos.
Vienen de las vacaciones
y entonces un poco más relajado, toda esa cuestión. Bueno, efectivamente no es el único caso, por supuesto.
Entiendo.
Pero la diferencia,
sí.
Perdón.
Te escucho, sí.
No, digo que la diferencia estuvo en que, bueno, ese martes, a media mañana, se acerca el papá de esta alumna. No había pedido ninguna entrevista y demás, pero seguramente se habían comunicado ellos, y bueno, para ver qué es lo que había sucedido, porque nosotros le habíamos vuelto a hacer el señalamiento, y él, por lo que después él le expresa, le parecía que estaba ya correcto la forma de presentarse.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, mire, hay un cambio efectivamente, pero por supuesto no todavía no cumple con el reglamento y con la normativa vigente. Bueno, él me dice, bueno, entonces la voy a retirar. Por supuesto, no había ningún inconveniente, porque cuando el padre retira, por supuesto, tiene que firmar, hay un retiro anticipado. Y así fue como el martes, alrededor de las 11 de la mañana, más o menos, se retiran. De ahí no tuvimos más noticias. Ella después ya no concurrió más al colegio. Es más, nosotros en un momento, bueno, como el miércoles se ausenta, el jueves también, el viernes también, ya vimos por sentado que podía ser un caso de una enfermedad o algo.
Claro.
¿No es cierto? Entonces nos íbamos a comunicar con ellos justamente como para, bueno, averiguar cuál era el motivo, y nos llega esta noticia que, bueno, trascienden de conocimiento público, digamos. Se aprovechó también quizás este caso testigo, digamos, de la alumna para también, bueno, introducir algo que estaba reglamentado por DIPE, porque en realidad no era, no es que se obligaba a la asistencia y demás, sino que era un cambio de actividades.
Con, claro,
el cambio de actividades y cambio de horario, bueno, el régimen de asistencia es exactamente igual que el horario habitual.
Claro. Pedro, ustedes no se enteraron, o sea, se enteraron de esto por los medios.
Claro, claro.
¿Y no me dio nunca una, claro, suspensión específica ni una sanción a la alumna por parte de la institución?
No hubo ninguna sanción. No, de hecho, después cuando se acerca, nosotros por supuesto avisamos de este conflicto, por así decirlo, del día martes, cuando padre, por supuesto, no está de acuerdo. Yo le muestro el reglamento, porque hay un reglamento que se firma, un reglamento que se refiere o hace referencia, remite a un cuerpo un poco más extenso, que es los acuerdos escolares de convivencia, los AEX,
claro,
los famosos AEX, que es una suerte de sigla,
uh-huh,
¿no es cierto?, que son los acuerdos escolares de convivencia. Bueno, dentro de ese marco está el reglamento específico que habla sobre la presentación de un alumno de acuerdo al uniforme, etcétera, etcétera.
Y allí, perdóname Pedro, allí en el reglamento figura,
sí, figura
taxativamente figura, el tema, una mención al cómo debe ir el cabello.
Siete, lo sabemos muy, muy precisamente porque es generalmente donde hay algunos artículos que están casi podríamos decir en desuso, porque supongamos, no se puede traer armas blancas, etcétera, etcétera. Claro. Eso no existe, digamos.
Afortunadamente.
Gracias a Dios, por sí. supuesto, y digamos, podríamos decir de una manera así más general que son artículos que no, gracias a Dios, no tenemos que aplicar. Pero sí, el artículo 7 justamente habla de la presentación del cabello, más específicamente de la señorita y de los caballeros. Y en el caso de la señorita, bueno, también esta cuestión de que no puede tapar la cara, tiene que estar recogido, tiene que estar de su color natural, etcétera, etcétera. Cuando nosotros le mostramos este reglamento, viene, se presenta con toda la solicitud y con todos los formularios para la matrícula.
O sea, antes de matricularse, ustedes muestran
claro,
el
antes
reglamento.
Antes de matricularse tiene que entregar esto, por supuesto, si está de acuerdo, obviamente.
Claro.
Y queda una copia para la familia y una copia para la institución. O sea que, uh-huh. que de última obra en poder de la propia familia también esta aceptación, digamos, y esta firma de ese reglamento.
Claro, con lo cual podemos decir, Pedro, perdón que te interrumpa,
por favor.
Que tanto el padre o la madre y la propia alumna habían firmado, tenían conciencia de que debían adaptarse, si se quiere, al cumplimiento de estas normas para, firmar justamente, en tener en consideración para ingresar y formar parte de la institución.
Eso es lo que presumimos nosotros. En realidad nosotros no hemos tenido grandes problemas. Nunca hemos tenido este tipo de situación. Por eso nos encontró también un poco, nos encontró así de repente y nos inmovilizó en algún punto, digo, por esta cuestión de decir, bueno, se mediatizó, salió. Y nosotros no teníamos conocimiento de esto en ningún momento. ¿Hola?
Sí, te escucho.
Ah, no, pensé que se había cortado, perdón. Cuando DIPE toma cartas en el asunto, por supuesto, nos pregunta y demás, nosotros pudimos presentarle toda la documentación de que la alumna está matriculada, es decir, que ha firmado, por supuesto, todo, no solo ha llenado y cumplimentado con una solicitud y una ficha, sino también esta firma del reglamento. Le presentamos el registro de asistencia del día lunes, que ella estuvo todo el día lunes cumpliendo con las actividades como cualquier alumno, el día martes hasta que el padre le retira con la firma del retiro anticipado. En ningún momento hay una sanción, ningún apercibimiento, y menos suspensión, que es una figura que nosotros no utilizamos. Así que, bueno, le mostramos toda la documentación y le explicamos. Y además, el día jueves pasado, justamente el jueves 15, antes del viernes de la jornada, se presenta el padre. Bueno, lo hicimos pasar, por supuesto, le planteamos nuevamente la situación, le dijimos, volvimos, digamos, reiteramos las condiciones y demás, y por supuesto que era una decisión que tenía que tomar el seno de la familia, ¿no? Que era una cuestión, nosotros no podemos obligar a nadie a que se matricule en determinada institución. Y entonces ellos dijeron, no, bueno, prefiero, en ese caso la alumna le dijo al papá, prefiero directamente cambiarme. Además. Bueno, perfecto, hicimos todos los trámites y quedó todo aclarado, digamos.
Uh-huh. Pedro, ¿qué análisis han hecho hacia adentro de la escuela? Digo, ¿sacaron algún tipo de conclusión que implique algún tipo de cambio en el abordaje de situaciones como la que generó este conflicto?
Mira, esa es una pregunta muy interesante, muy importante, y creo que nos interpela, por supuesto, es un hecho común. Pero justamente como ha sido el primero, o sea, no hemos tenido otros casos, entonces no hemos podido tampoco tomarnos el tiempo, pero sí amerita una reflexión adintra, digamos, y lo vamos a trabajar. Seguramente vamos a aprovechar también una reunión plenaria que tenemos por otras razones, ¿no es cierto?, con todos los docentes, y seguramente ese tema saldrá también, y está bien que así sea, y bueno, se irá conversando algunas cuestiones. Lo que sí te puedo adelantar, Javier, es que en realidad los acuerdos escolares de convivencia, cuando se fueron formulando, que también son susceptibles a modificaciones, a cambios, a ayornamientos, podríamos decir, también a ciertas flexibilizaciones, como vos decías al comienzo, son elaborados en general, no unilateralmente, sino que los acuerdos de convivencia, nosotros hicimos una comisión que se organizó donde había, se hizo consulta a los padres, se hizo consulta a los propios alumnos, algunos, ¿no? Siempre son muestras, ¿no es cierto? No se puede abrir el juego en general a todos, ¿no es cierto? Pero sí se hace en muestras de padres, muestras de alumnos, aunque la encuesta de los padres fue a todos, a alumnos, a los preceptores, psicopedagogos, docentes, comunidad en general, incluso la comunidad circundante y demás. Quiere decir que de alguna manera es producto de un consenso.
Claro.
Y a uno le sorprendería cómo, por ejemplo, en algunos casos, cuando se tiene que hablar de medidas, por ejemplo, disciplinarias, a veces los chicos o los padres son bastante severos, mucho más severos que las autoridades del colegio,
sí, sí, sí,
para el incumplimiento de ciertas normas. Y otra cosa que también, porque yo creo que uno tiene que no ser hipócrita en esto y reconocer, hay muchos padres, muchas familias que eligen este colegio precisamente porque en este colegio se cumple la normativa.
Uh-huh, claro.
Entonces, digamos, si no, es un contrasentido, me parece. Y eso es un poco lo que quería, en esos términos,
claro,
pudimos comunicarnos con los padres. O sea, los padres tuvieron un momento de, obviamente, transitó por diferentes climas, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Algunos más tensos, un poco más relajados en otros, pero bueno, el papá daba sus razones, nosotros explicábamos y demás. Pero también hay que pensar en que hay muchos alumnos que pertenecen a familias que optan el colegio por determinadas razones, entre ellas, claro, por ejemplo, por el cumplimiento de una...
Sí, 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 sí. Y quedan un montón de desafíos hacia adelante. Hace un ratito hablábamos con el padre Javier, incluso con Florencia, y en la producción del programa, de, bueno, justamente este desafío que hay para adelante. Porque antes era la familia, los padres, los que ponían límites o equilibrios.
Sí, bueno.
Después eso se pasó a la escuela. Ahora, sí, si no es la escuela, ¿quiénes van a poner límites? ¿No? Sí, ¿los medios de comunicación, por ejemplo? No, yo no lo quiero.
¿Cómo poner límites cuando, claro, de hecho, por ejemplo, Pedro, yo la semana pasada en Córdoba no te escuché en ningún medio?
Claro, claro, claro.
A ver, era solamente juzgar y ni siquiera ir a las fuentes.
Claro, sí, 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 es todo un tema. En particular nosotros tomamos una decisión más bien institucional, el padre nos dio la libertad también, pero optamos por la prudencia en algunas cuestiones. Uh-huh. Nosotros nos queremos exponer, en este caso la alumna y la familia,
claro,
se expusieron, bueno, no podíamos agregar algo más. Yo no puedo por ahí salir y decir, bueno, no, esta persona no está diciendo la verdad,
claro,
claro,
para usar un eufemismo respecto a uh-huh, miente. No me parece que sea correcto, porque además no suma, no contribuye. Yo tengo claro esto, y eso también hablamos mucho con los padres, y esa es otra instancia de reflexión. Nosotros tenemos reuniones con padres, y yo les digo, hay que tener cuidado con cierta fantasía. La escuela pinta lo que la familia construye. Es una frase que a mí me quedó muy grabada de un viejo sacerdote escolapio. Por supuesto se puede matizar, obviamente, pero...
¿Cómo es la frase, Perico? Perdóname.
La escuela pinta
lo que la familia construye.
Uh-huh, claro.
Es decir, la base, la célula, no es solo una denominación técnica. La familia es la matriz primera y privilegiada de la formación de una persona. No hay vueltas, no podemos, podemos usar muchos eufemismos, podemos tener muchos deseos e intenciones y demás, pero es ahí donde radica el verdadero embrión y germen de una formación de una persona. Ahora, yo no soy quien para juzgar la variedad inmensa de modalidades de familias que se están constituyendo, uh-huh, en la actualidad.
Claro.
No me corresponde a mí, pero tampoco seamos ingenuos y naif de pensar que eso no tiene un impacto directo en la personalidad de un adolescente, un niño, cómo se va desarrollando. No subestimemos. Entonces, yo creo que sí, la escuela, hay un artículo que suelo leerles yo a los chicos para también abrir el juego un poco. Es un artículo de Jaime Echeverri. Jaime Echeverri fue un doctor. Uh-huh. El doctor Jaime Echeverri fue durante mucho tiempo el rector de la UBA, sí, de la Universidad Nacional, uh-huh, de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Médico él, que retoma un pequeño artículo de Fernando Savater, que es un filósofo español contemporáneo. Sí. Y él habla del muro y la hiedra. Dice, la hiedra va creciendo. Si no tiene un muro, es también un poco la alegoría y la famosa imagen del tutor de un árbol. Pero acá le agrega algo interesante, que es, el muro es un apoyo, es una contención para la hiedra, pero también le opone resistencia. Le dice, este es el límite. Nosotros tenemos que jugar en el dorado equilibrio de el apoyo y la contención, pero también del límite. Uh-huh. Esto es, porque si no, termina Savater diciendo, la hiedra crece rastrera, anárquica, hasta la deformidad. Son palabras muy duras. Uh-huh. Nunca se eleva. Tiene que tener un muro que lo apoye, pero que le diga, no de cualquier manera, no a cualquier costo, no. Bueno, ese es un poco mi pensar, digamos, y un poco lo que hemos ido trabajando.